Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, hola amigo, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya sabes que la alegría va por barrios y aquí, por ejemplo, hoy es un gran día en Barcelona, el equipo sigue imparable en la Liga y está presentando a Coutinho, que es el fichaje más caro de toda su historia. Y entre tanto, el Real Madrid se hunde en el Campeonato Nacional, ya está a 16 puntos del Barça después del empate en Vigo. Tenemos muchas noticias del mercado en primera, tenemos la Copa, que vuelve mañana, y las sensaciones de Fernando Alonso tras el primer contacto con el coche en Daytona. La cita del día es el día de Philippe Coutinho. El Fútbol Club Barcelona Elena Condi se está presentando al futbolista más caro de su historia.
Así es, 7.500 culés y más de un centenar de periodistas le han recibido en el Camp Nou. Coutinho ha llegado a la una acompañado de su gran séquito familiar. Ha firmado contrato hasta 2023 con una cláusula de 400 millones, la segunda más alta de toda la plantilla, solo por detrás de Messi. Después ha saltado al césped vestido de corto aún sin dorsal, ha dado sus primeros toques, aclamado por los culés. Un Coutinho que llega lesionado del muslo derecho y estará 20 días de baja. Es el fichaje más caro de la historia. El Barça llega por 160 millones. Hoy ha conocido a Siles en Rafinha y Alcácer en la Ciudad Deportiva. También se vio con Luis Suárez, que le insistió mucho para que viniera. Coutinho, muy feliz y con una sonrisa de oreja a oreja, ha admitido en rueda de prensa que aún no se hace la idea de estar aquí. Ha agradecido al Barça el esfuerzo por incorporarle. También al Liverpool, que finalmente le haya dejado salir para cumplir su sueño. Dice que no viene a hacer de Neymar porque son diferentes. Viene a disfrutar y a ganar títulos. Le escuchamos.
Bueno, somos jugadores diferentes. Neymar es un grandísimo jugador, como he dicho, pero tenemos características diferentes y yo llego para buscar mi espacio.
La primera reacción de Coutinho en esa presentación en el Barcelona y la primera reacción también en el fútbol español, la del Cholo Simeone.
Es saludable e importante mientras uno tenga la posibilidad de fichar futbolistas importantes que vengan a la Liga Española como Coutinho, sin tener la posibilidad de jugar en Champions. La verdad que hace la Liga mucho más fuerte, ¿no? Y obviamente con la diferencia que llevan, es un paso del Barcelona muy importante.
Coutinho llega, pero hay que dar detalles de otra posible llegada y otra posible salida en el FC Barcelona, Elena Condis.
Sí, una posible salida es la de Deulofeu, y ha tomado la idea y ha tomado la decisión de marcharse del Barça en este mercado de invierno, según hemos podido saber de fuentes muy próximas al jugador. Deulofeu tiene cartel en Italia y ya está hablando con Milan e Inter de Milan para salir cedido, y una llegada inminente. Yerry Mina aterrizará en Barcelona en las próximas horas para ser el cuarto central. El Barça pagará unos 12 millones de euros por el colombiano, que será el recambio de Mascherano.
A todo esto, el Real Madrid se queda a 16 puntos del Barcelona después del empate ayer en Vigo ante el Celta. Pero Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz, insiste en el mensaje. No quiere fichajes en invierno.
Pese a la mala racha de resultados, el mal juego y la falta de ocasiones y de puntería, Zidane insiste en un mensaje de confianza plena en su plantilla. Asegura que no quiere fichajes en enero, aunque por si acaso deja la puerta abierta.
Nada, de momento no quiero a nadie. Y luego veremos. Hasta el día 31 veremos, pero de momento no. No. ¿Por qué? Porque estoy contento con mi plantilla.
Eso es lo que dice Zinedine Zidane sobre la posibilidad de fichajes. El nombre que más suena, evidentemente, es el de Kepa, el portero del Athletic Club de Bilbao. ¿Y qué es lo último que se ha dicho de él allí, en la ciudad del Bocho, José Ángel Peña?
Bueno, pues a la espera de que mueva ficha, un movimiento que hasta el sábado parecía que pasaba por el pago de su cláusula y el adiós al Athletic, ahora la cosa ha variado un poquito y cabe la posibilidad de que Kepa siga en Bilbao. Habría que ver cómo lidia el guardameta con la situación que se ha generado hasta el momento, y su gran baza podría ser precisamente el silencio que ha mantenido hasta el momento, algo a lo que apuntaba esta mañana Mikel Rico.
Es una bola de nieve porque vosotros hacéis la bola de nieve, ha pasado reconocimiento médico, ha firmado el contrato, bien para ahora o para junio, el pago de la cláusula es inminente, lleva siendo una semana inminente, y la única verdad de todo es que Kepa está aquí, que Kepa es jugador del Athletic Club, y que el único que no ha dicho nada de todo esto es Kepa. Y parece que todo el mundo sabe lo que piensa Kepa, y Kepa no ha dicho nada, no se ha pronunciado. En su día, la última vez que habló, creo que dijo que en el momento que haya algo que decir, lo diría. Si no ha dicho nada, es que no hay nada que decir.
Más noticias. El sábado en el derbi sevillano, Sevilla 3, Betis 5. Así recibió la afición del Sevilla ayer al presidente Pepe Castro en el partido del filial. Le dijeron de todo al presidente sevillista Pepe Castro. El Sevilla está buscando soluciones y evidentemente una de ellas en el mercado de fichajes de invierno pasa por eso, ¿no? Por refuerzos en la plantilla. ¿Y qué es lo primero en lo que se ha fijado el Sevilla para reforzar el equipo, José Manuel Oliva?
El Sevilla pretende, Murillo, esta semana acelerar la llegada del jugador del Barça, Aleix Vidal, pretendido también por la Roma de Monchi y el Inter de Milán. El jugador y su entorno, en caso de tener que salir ahora mismo, contemplan como prioritaria la salida al Sevilla, que pretendería una cesión del jugador con una opción de compra obligatoria por unos 10 millones de euros el próximo verano.
Y ahora la Liga. Recordemos, después de esta jornada, a la que solamente le queda el Málaga Español de hoy, Barcelona líder, 48 puntos. A 9 el Atlético de Madrid. Tiene 37 puntos, a 11 el Valencia. Y el Real Madrid, con un partido menos, a 16 del Barça. En puestos de Europa League, el Sevilla con 29, el Villarreal con 28. Y por abajo, en descenso, a la vez 15, Málaga 11, Las Palmas 11. Ayer, en Balaídos, Celta 2, Real Madrid 2.
Cuidado, Iago Aspas, que corre. Va a meter el balón para más. ¡Machuta! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Qué pedazo de gol acaba de meter!
¡Machuta! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Va Isco, que va Isco! ¡Levanta la cabeza Isco! ¡Va y remata! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se me quedó la área! ¡Se entra más! ¡Maxi Gómez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De Maxi Gómez!
¡Celta 2! Real Madrid.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid sigue sin levantar cabeza en la Liga, ya está a 16 puntos del Barça.
Cuarta salida liguera consecutiva sin que el Real Madrid consiga la victoria. Al equipo se le han escapado ya 19 puntos, 9 a domicilio y 10 en casa. Solo Bale y Keylor estuvieron a la altura y en la segunda parte, otra vez físicamente, el equipo se vino abajo. A menos de 40 días de recibir al Paris Saint-Germain, incluso peligra la cuarta plaza. Zidane reconoce errores en la salida de balón, niega que el equipo está mal físicamente, asegura que tiene detectado el problema y admite que la clave es recuperar la regularidad.
Estamos un poco todos enfadados, normal con el resultado. Yo creo que con la primera parte que hicimos hay que estar un poco enfadado con la segunda. Y yo el primero. Y bueno, no podemos estar contentos con el resultado, porque había sitio para hacer mejor partido.
Así piensa Zinedine Zidane. ¿Y qué piensa el vestuario del Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, los jugadores que hoy tienen día libre, por cierto, acabaron muy tocados anoche, prácticamente hundidos en Balaídos, al ver que el Celta les empataba en ese minuto 82 de partido, que se les escapaba la victoria, que se dejaban el punto 19 en 17 partidos y que prácticamente decían adiós a la Liga al alejarse a 16 puntos del líder. A pesar de lo cual, los jugadores insisten que están haciendo todo lo posible y que van a seguir peleando hasta el último instante, como reconocía ayer un desafortunado Marcelo.
Hemos empezado el partido, bueno, no solo ese, varios partidos ahí corriendo, luchando, pero el fútbol es así. Suena raro hablar así, que no podemos hacer nada más, pero estamos haciendo lo que podemos y estamos intentando hacer un buen fútbol, hacer rodar la pelota, hacer goles, y la verdad que no sale, pero lo que tenemos que hacer, como he dicho, tenemos que dar la cara, tenemos que salir a luchar, a correr, y no hay más remedio.
Marcelo en Movistar Plus. Y en el partido del Barça, en el Camp Nou, Barça 3, Levante 0.
Leo fuera del balcón del área, la deja para Jordi Alba. Jordi Alba de cabeza para Leo, tira Leo, gol, tira Leo, gol.
¡Mirador!
Luis Suárez, gol, volea, gol.
Empalmó una volea tremenda.
Leo, mira Leo, perdona, el balón para Luis Suárez, la deja para público, gol.
Manolo Oliveros, el Barça de Valverde sigue imparable.
Sí, partido normal, con floja entrada, sin más historia, 3 puntos más y golean los habituales, como hemos escuchado, Leo, Messi, Suárez y Paulinho. Dembélé titular, Iniesta sustituido como siempre en la segunda parte, Arnaiz debut en Liga y Mascherano en el último o uno de los últimos partidos con el Barça. Lo más importante, como decíamos, los 3 puntos y seguir manteniendo la diferencia en el liderato de la Liga.
El Barça sigue a lo suyo, enseguida más noticias de la Liga y también de la Copa del Rey.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Un avión tiene que dar la vuelta tras 4 horas de vuelo. Y todo a causa de un pasajero despistado.
Llevaban 4 horas de vuelo cuando un pasajero se percató de que se había equivocado de avión y pidió al comandante que regresara.
La decisión que debe tomar en ese momento, pues el comandante está consensuada pues con los servicios de seguridad de la propia aerolínea y de los aeropuertos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Noticias del Atlético de Madrid y de la Copa del Rey. Mañana comienzan los partidos de vuelta de la ida de... Perdón, los partidos de vuelta de los octavos de final del Torneo del Cao con el Atlético de Madrid Lleida. Recordemos, 4-0 ya ganó el equipo de Simeone en la ida. Y la pregunta, Antonio Ruiz, es si va a recurrir el Atlético la segunda tarjeta que vio Costa ante el Getafe.
Bueno, vamos por partes. Lista de convocados para ese partido de Copa, último entrenamiento esta mañana, y una lista de 16 en la que entran 3 canteranos y se quedan fuera 8 titulares habituales como Tomás, Jiménez, Coque, Saúl Oblak, Bersálico, Griezmann y Godín. Ha confirmado el Cholo Simeone en la rueda de prensa posterior que Vitolo será titular, por tanto debuta como titular en el Atlético de Madrid, y que Costa va a tener algunos minutos. Costa, precisamente, del que ayer la cadena COPE avanzó que el Atlético preparaba el recurso para quitarle la segunda amarilla que ocasionaba su expulsión frente al Getafe. El club está trabajando en ese recurso, está preparando ya ese recurso, y el propio Cholo Simeone esta mañana lo confirmaba.
El club trabajará en consecuencia de lo que cree oportuno, y nosotros buscaremos seguir en la línea de lo previsto, que teóricamente Neibar no va a jugar, así que me imagino que mañana tendrá minutos, sí.
Mañana se juega también el Valencia-Las Palmas, empate a 1 en la ida. Noticias del Valencia, del equipo de Marcelino, Rafa Villarejo.
De Marcelino, precisamente, que la diferencia en Liga de 8 puntos con el quinto no le hace priorizar la Copa porque no se fía y queda mucho para el objetivo Champions. El equipo entrena esta tarde con Dobia y Pereira, que están sancionados en Liga, van a ser titulares, habrá rotaciones, y Marcelino cree que la eliminatoria está abierta.
Vamos a pensar no en el resultado que obtuvimos allí, sino en que vamos a jugar en 90 minutos y con la idea de ganar este partido. No consideramos que para nada está la eliminatoria decidida. No hemos logrado una victoria allí, en Las Palmas, y eso nos obliga a ganar o a no encajar.
Igual es la última hora de Las Palmas para ese partido, Juanfran Cruz.
Con 22 jugadores ha viajado la Unión Deportiva Las Palmas a Valencia, y es que después del partido de mañana de Copa del Rey va a permanecer en la península el conjunto gran canario de cara a ese encuentro del fin de semana contra el Girona en Montilivi, último de la primera vuelta en cuanto a la primera división del fútbol español. Novedades importantes en la convocatoria: la entrada de Halilovic, ya recuperado y que podría ser titular en la jornada de mañana, con la ausencia de Samper, con fractura en el peroné, se va a perder el resto de la temporada, y está negociando a esta hora de la tarde la Unión Deportiva Las Palmas con Jesse Rodríguez, que podría ser otro de los refuerzos de este mercado de invierno para el equipo de Paco Gémez.
Volvemos a la Liga con noticias, rescoldo de ayer. Leganés 1, Real Sociedad 0. Santi Duque, el equipo revelación, sigue soñando con Europa.
Inmaculado inicio Muni de año del Leganés, que tras superar al Villarreal en Copa el miércoles, ayer se impuso a la Real, confirmando también su fortaleza como local. Los pepineros siguen rentabilizando al máximo cada gol conseguido. Solo han hecho 13 en 17 partidos, lo que, unido a que es detrás de Barça y Atleti el equipo que menos encaja de la Liga, le permite ser, a pesar de tener un partido menos, noveno, 24 puntos a 9 del descenso, y por lo tanto con la mitad del camino hacia la permanencia recorrido.
Ayer también, Athletic de Bilbao 2, Alavés 0. Esta es la ovación del público de San Mamés a Yeray, a pesar de que no jugó.
Calienta Yeray, Peña.
Sí, y el público se pone de pie. Todo minuto campo, 38 de partido.
Emocionante, emocionante.
Verdad. Siete meses después en una lista, Yeray, después de superar un cáncer de testículo. También ayer, Villarreal 1, Deportivo de la Coruña 1. Hoy, en el Villarreal, la noticia es la presentación de Roger Martínez, el nuevo delantero, Juan Igual.
Sí, ya tiene delantero Munilla el Villarreal. Roger Martínez, 23 años, colombiano, llega del Jiangsu Suning de la Liga China para sustituir a Cedric Bakambu. Viene cedido hasta final de temporada, pero ojo, con opción de compra del Villarreal de 15 millones de euros.
Hablando de presentaciones, en el Celta hoy ha tenido lugar la del lateral Mazán, y el director deportivo Miñambres ha aprovechado para repasar el mercado de invierno. Santi Peón.
Sí, de hecho Muni dio por imposible a Joaquín Correa, delantero del Sevilla, al que el Celta quería cedido en este mercado de enero. Ve muy difícil la opción de recuperar, cedido también a Rafinha desde el Barça. Admite ser optimista con la posible renovación de Daniel Vaz, y por último ha confirmado que finalmente, y esto es noticia, Maxi Gómez se queda en el Celta.
Nos quedamos con ese apunte. Maxi Gómez se queda en el Celta. El Alavés, por cierto, ha presentado a Guidetti, a John Guidetti, que viene cedido por el equipo Vigués, precisamente. Y además apuntamos que tiene casi hecho el Alavés a Hernán Pérez. Lo apunta Kike Iglesias, el jugador del Español. Hernán Pérez está casi hecho con el Alavés. Además, hoy se cierra la jornada en primera con el partido Málaga-Español a las 9 de la noche. Detalles de la previa de ese partido, Javier Bautista.
Hay mucho en juego esta noche en la Rosaleda para Málaga y Español, Muni. Mira, por un lado, Michel, ya discutido por la grada, si gana hoy se puede poner a 2 puntos de la permanencia. ¿Quién lo diría para este irregular Málaga? El técnico madrileño tiene la baja de Adrián por sanción, Roland y Miguel Torres no llegan a la cita y es duda Bastón. Eso sí, va a debutar el fichaje invernal Manuel Iturra. Y en el Español de Quique se presenta la Rosaleda como único equipo en toda la liga que no ha ganado fuera de casa. Volverá Javi Fuego al mediocampo y David López al centro de la defensa. No se prevé lluvia en la Rosaleda. El arbitraje de hoy corre a cargo de Mateo Lauz.
Y como cada lunes a esta hora, Javi Pascual nos resume lo que ha sido la jornada en la segunda división del fútbol español.
El líder Huesca no pasó del empate a uno frente al Oviedo. Además, también por la zona alta, el Cádiz derrotó 1-0 al Granada. Osasuna se llevó frente al Valladolid un partido que se aplazó del sábado al domingo por la nieve. Y Munilla, tras 21 jornadas, Huesca y Cádiz en ascenso directo. Oviedo, Numancia, Rayo y Granada en playoff. Mientras que el descenso lo ocupan Barça B, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético.
Hasta aquí el fútbol. Enseguida más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer terminó la era de pagar más. Terminó el ciclo de no tener las mejores coberturas para mi seguro de coche. Termina una época y se inicia otra donde puedo tenerlo todo. Ayer era una mujer más, hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El último fin de semana de enero, son las 24 horas de Daytona, allí va a estar Fernando Alonso y queremos saber, Carlos Miguel, cuáles han sido las sensaciones del piloto asturiano después de la precalificación de este fin de semana.
Ha terminado duodécimo de 20 prototipos participantes y eso quiere decir que no tiene el coche más prestacional y es lo que ha dicho, que nos faltan prestaciones para la calificación que viviremos el 25 de enero y la carrera del 27 y 28 de enero. La razón es que hay dos reglamentos, el reglamento Daytona de los equipos de marcas americanas y de escuderías americanas, que es más permisivo que el de las el reglamento Le Mans, que es el que está en el que está encuadrado Fernando Alonso, que aún así cree que podrán mejorar el 25 de enero.
Baloncesto Liga Endesa, después de la jornada 15 tenemos 3 equipos más clasificados para la Copa, Dani Asenjo.
El primero el Barcelona, que ganó sin mayores problemas en la pista del colista, el Betis Energía Plus. También el Fuenlabrada, que lo hizo gracias a una canasta en el último segundo de Marco Popovic ante UCAM Murcia. Y el Valencia Basket, a pesar de perder contra un Baskonia, que se queda a un triunfo de la clasificación. Por arriba, el Real Madrid sumó su 7ª victoria consecutiva en Badalona y se asegura terminar líder la primera vuelta. El mejor del conjunto blanco fue Santi Justa, el canterano terminó con 18 puntos y 21 de valoración.
De la NBA tenemos que contar que ha sido una mala noche para los nuestros. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Perdieron los Spurs de Pau Gasol en Portland pese a los 16 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias del pívot español. También cayeron los Jazz de Ricky Rubio en Miami y los Thunder de Alex Abrines en Phoenix. De los 4 que jugaban, solo ganó Billy Hernán Gómez y este apenas participó 6 minutos en la victoria de sus Knicks en Dallas. Además, en el duelo de colistas de ambas conferencias, los Lakers rompieron su racha de 9 derrotas venciendo a los Hawks y ahora comparten la última posición del oeste con los Grizzlies de Marc Gasol.
Sigue el Dakar en marcha. Preguntamos cómo le va al líder Joan Barreda en la tercera etapa, Carlos.
Está perdiendo 5 minutos en el penúltimo control horario, pero de momento aguanta el liderato Joan Barreda, que ha pasado cuarto, y ya tenemos el primer control horario de coches y el que está liderando la etapa de momento es Carlos Sainz, que llega a esta etapa 8º en la general.
Y golf, Kike Iglesias, John Ram sigue subiendo en el ranking mundial.
Sí, solo Dustin Johnson, el número 1 del mundo, pudo con John Ram en el torneo de campeones en Hawái. Fue segundo el de Barrica en este estreno de 2018. Sube un puesto en el ranking del mundo. Es el número 3, es el primer español que lo consigue a una edad tan precoz.
Y apuntamos también, Espósito, que Virán Morros va a dejar el Barcelona, hablamos de balonmano, a final de temporada para firmar con el Paris Saint-Germain. Ayer, por cierto, la selección española ganó a Polonia 37-22 en el último partido de preparación antes del europeo.
Gracias, Muni.
Hasta luego.
Todo en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up.
Aquí estamos, aquí seguimos hablando de deporte hasta las 4 en punto de la tarde. En este momento emitiendo para las emisoras COPE más Madrid. Si nos estás escuchando es que estás sintonizando una de las emisoras COPE más Madrid. Y enseguida, a partir de las 3 y media en punto, hablamos en exclusiva para la gente del 106.3 de la FM, para COPE.es y aplicaciones móviles. Y nos gusta todos los domingos echar la vista atrás y recordar algunos de los mejores momentos del tertulión. Calentito como venía ayer, justo después del partido del Real Madrid y en un día que también había jugado el Fútbol Club Barcelona.
A mí me parece una anomalía que diría que es histórica, si no fuera porque con Mourinho hace algunos años estaba a 18. Pero está en ese punto en el que toqué fondo y seguí cayendo. La segunda parte de hoy ha sido la segunda parte del Barça. Como el Celta no es el Barça, ha terminado en empate, pero podría haber terminado en derrota.
A mí me parece más sonrojante que algo que parece que estamos viendo todos. El vestuario no lo quiera ver. No,
el Madrid tiene dos realidades: buscar un puesto Champions, que no lo tiene asegurado, y que pues siga así menos, y que en cinco semanas está por aquí el PSG.
Bueno, lo que decimos todos, pero lo que señala Manolo, que es el no intervencionismo de Zidane. O sea, es decir, tú te vas de vacaciones después de ver la segunda parte del partido del Barça, y hoy juegas tu primer partido en campo del Celta y no haces nada.
El problema no son los cambios, el problema es cómo está el equipo posicionado en el campo. El Real Madrid no tiene sistema de juego.
Modric y Kroos están como la mojama. Claro,
si esto no se dan cuenta de que el Madrid hoy en día es uno de los peores equipos de la liga, pero sin discusión alguna. O sea, defiende, hay 7 u 8 equipos en la liga que defienden mejor.
Los títulos ensucian la realidad.
Bendita suciedad.
Pero ¿cómo van a ensuciar la realidad si es el fil último de un equipo?
Vamos, por favor.
Naturalmente,
no decís nada de Bale.
No, pero ¿qué vas a decir de Bale?
Es lo único bueno.
Con Bale hay una cosa. Si en lo poquito que el madridismo se puede coger a ese milagro que yo veo, la matanza del día de San Valentín, el 14 de
sí, sí, escabechina.
Pues la matanza absoluta, yo lo que creo es que de las poquitas cosas que digas, es que este llegue bien.
Está optimista Thomas Ward después de lo que ha visto en las últimas semanas. Precisamente Dani Asenjo, por el Real Madrid, le estamos preguntando ya a los oyentes en Twitter.
Eso es, visto lo visto, la trayectoria del Real Madrid en Liga, 16 puntos del Barça, lo que le preguntamos hoy a nuestros oyentes es si le dan opciones al equipo de Zidane contra el PSG en Champions. Hemos recibido algo más de 4.000 votos y de momento el 60% no le da opciones contra el equipo de Neymar, mientras que el 40% sí cree que el Real Madrid puede tener opciones esos octavos de final.
Vaya que las se te ha puesto, Carlos Miguel.
No, es que estoy alucinando con una encuesta tan tribunera. O sea, en el peor partido del Madrid.
Sí,
en,
Dani Asenjo,
y la peor pregunta. Se hace el tribunismo, vamos. En fin, tremendo.
Pedro Martín, estamos ante el primer reto del año, ¿no? En Deportes COPE.
Sí.
¿Qué pasa,
después,
hombre?
Después de que haya empezado ya la liga y estamos todos en marcha, vamos a hacer primer reto. Y el primer reto, pues es que, al hilo de la actualidad, pues la gente tiene que buscar esta semana una carretera nacional española. El número, carretera nacional, ta-ta-ta. Y entonces, como es una cosa que no tiene mucho que ver con el fútbol, vamos a dar pistas futboleras o deportivas durante la semana. Y la pista es que esa carretera une dos ciudades que tienen equipos en segunda división.
Bueno, por lo menos las pistas son futboleras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pues la gente
sí,
dirá, bueno, esto se les ha ido.
Y va a ser bastante fácil, ya verás. De momento, vale. Una pista muy buena, que une esa carretera dos ciudades que tienen equipos en segunda división ahora mismo.
Vale, perfecto. Equipos en segunda división ahora mismo. Una carretera nacional española buscamos.
Sí.
Le ha dado fuerte a Pedro Martín con lo de los números, ¿eh? Que buscamos el número de esa carretera nacional. Ya sabe, todo el mundo que quiera contestar, el que sea capaz, @deportescope con el hashtag almohadilla reto Pedrito. No me lío. No te vayas lejos, Pedro, que enseguida vuelvo contigo, ¿eh?
Para.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Madre mía, cómo viene este lunes después de que el Real Madrid se haya colocado todavía un poco más lejos del Fútbol Club Barcelona en la tabla de la Liga Española. Bueno, recuerdo también que estamos en semana de jornada de Copa, se van a terminar los octavos de final y mañana comienzan, pues se disputan entre martes, miércoles y jueves los partidos de vuelta de esos octavos. Mañana juega a las 7:30 el Atlético de Madrid ante el Lleida en el Metropolitano. Ya ganó 4-0 el equipo de Simeone en la ida. El miércoles a las 7:30 tenemos el Villarreal Leganés, el equipo de Garitano. A ver si luego podemos charlar con el míster del Lega. Ya ganó 0-1 en la ida y tiene el sueño de meterse en los cuartos de final. El miércoles también a las 9:30 Real Madrid Numancia, con 3-0 de ventaja o 0-3 de la ida para el equipo de Zidane. Eso tiene que estar resuelto, no vayamos a liarla más todavía. Y el Barça juega el jueves ante el Celta, recordamos, con empate a 1 del primer partido. Bueno, más reflexiones de Real Madrid. Hemos escuchado alguna de Zidane, hemos escuchado alguna de Marcelo. Más de Marcelo ayer después del partido ante el Celta.
Estamos jodidos, estamos hundidos, pero la mejor manera de salir de esta situación, que no nos gusta para nada, que es... para mí es muy mala, una de las peores que he vivido, ¿no? Estar así con muchos puntos, ¿no? Detrás del líder. Lo que tenemos que hacer es trabajar, luchar y ya jugar el próximo partido para ganar. Hacemos de todo, queremos marcar los goles, queremos no encajar los goles, pero es el fútbol, no hay más remedio, tenemos que correr, luchar.
No sé si hay un problema, más allá de que no salen las cosas que queréis hacer.
Problemas sí que hay, el Madrid no está... acostumbrado a estar en la posición que está. Salimos todos los fines de semana, entre semanas, para dar la cara, correr, luchar, intentar ganar. Y no ganamos, y es lo que hay.
El Celta ha sido muy superior al Madrid en la segunda parte. Físicamente, ¿tú crees que estáis bien?
No estoy de acuerdo con tu opinión, la respeto, pero no hemos estado abajo del Celta. Hemos controlado el partido, incluso con el 1-0.
Marcelo intentó una ruleta en medio campo, perdió el balón y se quedó clavado o no llegó a defender esa jugada. ¿Es un fallo de concentración?
No, he hecho varias ruletas, como he dicho. Yo no voy
como,
a estar.
Como lo vas a escuchar, te lo defiendo.
Claro, pero te voy a contestar. Yo he hecho varias ruletas, he hecho varias cosas buenas, pero no salgo diciendo que he hecho cosas buenas. El fútbol es así, un día haces una cosa increíble, te meten arriba, que a mí tampoco me gusta, y otro día fallas y te meten abajo, pero yo soy hombre. Y doy la cara siempre.
Esto es parte de lo que dijo ayer Marcelo. Lo otro lo hemos escuchado antes de Movistar Plus. Hacemos lo que podemos y no sale. Hacemos todo lo que podemos y no nos sale. Suena un poco como a impotencia. Bueno, está Melchor. Hola, Mel, otra vez.
¿Qué tal, Luis?
Está Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
Como se ha quedado Pedro Martín, aprovecho, Pedro, para preguntarte, para que la gente lo tenga claro. Datos, tú que eres un hombre de números y de datos, datos que evidencian la situación actual del Real Madrid.
Bueno, primero la comparación con la temporada pasada, pues a estas alturas de liga, pues el Madrid, además con la misma situación, con un partido menos también aplazado, pues era líder con 4 o 5 puntos de ventaja sobre el Sevilla y Barcelona, que eran los perseguidores, y ahora está pues a 16 del líder. 16 puntos, recordar que la mayor distancia que ha estado el Madrid y el Barcelona en toda su historia fueron 18 en algunas jornadas de la temporada 90-91 y en la temporada 92-93, que fue la siguiente a la ganar la Liga con Mourinho, que también no se sabe por qué, después de ganar la Liga, pues se pegó un rastazo en la primera vuelta. Por eso, esas temporadas, evidentemente, el Madrid no ganó la Copa Europa, porque el Madrid cuando ganó la Copa Europa sin ganar la Liga, por lo menos luchó por el título hasta marzo o abril. O sea, no se quedó, como en estas temporadas que estoy hablando, sin objetivos en la Liga en enero o en diciembre. Y, por ejemplo, datos de goles, datos yo creo que significativos. Por primera vez en la historia, ningún jugador del Madrid ha marcado más de 4 goles después de 17 partidos de Liga. Hasta ahora estaba con una temporada a las 65-66. Bueno, pues ya es la primera vez en la historia que después de 17 jornadas ningún jugador del Madrid ha marcado más de 4 goles, que es una cosa, pues eso, histórica. Luego, la diferencia que hay entre los primeros tiempos y los segundos. En los primeros tiempos, el balance de goles en Madrid de esta Liga es 23 goles a favor, 6 en contra, que es lo normal. Lo que no es normal es que en las segundas partes haya recibido un gol más que los marcados, es decir, 9 marcados, 10 en contra. Por ejemplo, el Barcelona en las segundas partes en esta Liga es 32-4. Y una cosa que también me llama mucho la atención es que en toda la Liga solamente ha marcado un gol un jugador suplente, es decir, un jugador que sale durante el partido desde el banquillo, cuando el año pasado el Madrid tuvo desde el banquillo una aportación fundamental para ganar todos los títulos.
La verdad que son números muy elocuentes, ¿no? Y eso de los segundos tiempos, que el Real Madrid encaje más que meta goles, hablándolo. en los segundos tiempos es muy significativo, ¿no? Sobre todo por el famoso debate de si hay un problema físico o no lo hay. Bueno,
sí,
gracias.
Aparte que los equipos grandes suelen sacar sobre todo ventaja en los partidos en las segundas partes, cuando los equipos rivales, que son en teoría más pequeños, sufren el cansancio que en teoría el grande no tenía que tener.
Está claro, está claro. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Me decías, Miguel Ángel, que el vestuario está tocado.
Sí, sí, no cabe duda, ¿no? No cabe duda porque evidentemente el equipo no da síntomas de mejora, y bueno, esto ya se prolonga en el tiempo, ¿no? Es cierto que se consiguió el Mundialito de Clubes, que en la segunda parte el equipo sucumbió ante el Barça y se acabó el año con un mal sabor de boca, pero bueno, uno ya va mirando los números, como dice Pedro Martín, son 4 salidas en Liga sin ganar, 3 empates consecutivos contra el Atlético en San Mamés, contra el Atlético ayer en Balaídos, recordemos que también el Real Madrid perdió en Girona, y bueno, pues el equipo ahora mismo cuarto en la tabla, recordemos que este año el cuarto no tiene que jugar fase previa de la Champions, y que bueno, evidentemente queda toda la segunda vuelta más 2 partidos que le quedan al Real Madrid, pero lo principal, si sigue la caída libre, no perder esa cuarta plaza, porque imagínate lo que sería para el Real Madrid la próxima temporada no disputar la Liga de Campeones.
Está Melchor poniendo esto a prueba a Zinedine Zidane, más que nunca.
Bueno, a Zidane, al madridismo, absolutamente a todo el mundo. Yo creo, y en relacionado con lo que decía Pedrito, los números y esas cosas, hombre, en el Real Madrid hay preocupación, no solo por la diferencia de 16 puntos con el líder, sino por la imagen y el fútbol que está dando el equipo. Pero lo que más importa es qué es lo que le ha pasado a esta plantilla en escasamente 3 meses, porque de ganarlo todo y de dar una imagen sensacional con las Supercopas, tanto de Europa como de España, el equipo se ha venido abajo. Hombre, yo creo, poniendo claves a lo futbolístico, pues que ha bajado el porcentaje de acierto de cara a gol de forma extraordinaria, eso encabezado por Cristiano Ronaldo, que es el que ha mantenido a este equipo durante muchos partidos cuando no se jugaba bien. Que ningún jugador, yo me atrevería a decir que ningún jugador de la plantilla está rindiendo a su mejor nivel, y eso lógicamente lo resiente el equipo, y luego al margen de lo estrictamente puntual de lo futbolístico, pues las lesiones también han influido en este inicio de temporada para que el Real Madrid no haya cogido esa regularidad que tanto pedía ayer Zinedine Zidane. Eso, y una opinión muy personal la mía, que nada más llegar de vacaciones prácticamente, que estaba planificado ya, el Real Madrid ha renovado a jugadores importantes para larga duración. Y a mí me da la sensación que cuando estas cosas se producen casi de forma inconsciente...
¿Relajación?
Se produce una cierta relajación, año de mundial, renovado, tranquilidad, venimos de ganarlo todo, ya saldrán las cosas, y entras en una dinámica que no van saliendo las cosas, más todo lo que hemos contado de la falta de acierto goleador y que ningún jugador, insisto, está en su mejor nivel... Pues ahí lo tienes, ¿no?
Incorporo a esta conversación a Guillermo Uzquiano de la redacción de Movistar Plus. Hola, Guillermo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Luis?
Claro, estamos todos buscando el porqué, buscando respuestas a los interrogantes. ¿Y tú qué encuentras?
Pues una suma de factores, como estaba enumerando ahora Melchor. Yo, sabéis que desde el principio de temporada hablo de una discutible planificación a nivel de fichajes, el empeño de Zidane en algunos jugadores... La mala puntería que apuntaba Melchor, sobre todo a principio de temporada, más que ahora últimamente. En los últimos partidos he visto un bajón físico también. Y luego esto que apuntaba ahora al final también lo veo. El bajón mental, no sé si es falta de hambre o el haberlo ganado todo, las renovaciones. Eso provoca que el equipo juegue con menos intensidad. El año pasado no era muy distinto ahora, en estos momentos de la temporada, pero los goles de Cristiano ocultaban muchos defectos. Esa es la verdad. Y ahora no existen esos goles de Cristiano y por lo tanto los defectos se ven más. Esa intensidad poca, muy baja con la que juega el equipo provoca que prácticamente no se creen ocasiones y que atrás cualquier equipo, pero cualquiera, le cree problemas al Madrid. Le cree ocasiones.
¿Qué os parece cómo está gestionando Guille todo esto Zinedine Zidane? Bueno, de puertas hacia adentro no lo sabemos tanto, pero de puertas hacia afuera, la imagen, la actitud de Zidane, ¿qué os parece?
Bueno, hasta ahora él había querido ocultar los problemas. Yo estoy convencido que es muy distinto lo que ha dicho ante la prensa de lo que ha dicho su equipo. Él no puede estar satisfecho con el rendimiento a partir de las Supercopas. Últimamente se le ve más molesto por cómo está jugando el equipo. No sé qué soluciones hay, sinceramente, porque es que es muy... Igual que le pasó a Del Bosque con la selección española, cuando un equipo ha ganado tanto, hay una gratitud hacia ellos, digo, del entrenador, que es muy complicada de cambiar. Y yo creo que Zidane va a morir con estos jugadores. El caso más sangrante es el de Benzema, ya lo hemos hablado mucho, pero Marcelo merece ser suplente, Kroos y Modric...
Se está muriendo, pero de verdad, ¿eh?
Kroos y Modric merecen jugar, merecen tener descanso. Cristiano, si tú analizas el rendimiento actual merecería pasar por el banquillo, pero ¿cómo vas a quitar a Cristiano después de todo lo que te ha dado? Es muy complicado. Yo creo que esto solo cambia con una debacle grande, y eso pasa probablemente por la eliminatoria con el PSG, y que el Madrid, el propio Florentino, el propio Zidane se den cuenta de que hay que cambiar, si es que hay que cambiar, si estos jugadores de aquí a un mes no remontan el vuelo.
Bueno, venimos diciendo que el día 14 de febrero va a ser clave en lo que es el devenir y el futuro del Real Madrid de cara a las próximas temporadas. Que este verano, pase lo que pase en ese 14 de febrero, la eliminatoria y demás, pues va a haber cambios. En el caso de que fuese una debacle y caer en octavos, algo que no se produce desde hace muchísimos años en el Real Madrid, pues serían mucho más importantes. Pero en lo que están ahora mismo es en tratar de buscar qué es lo que le pasa, porque evidentemente son los mismos jugadores prácticamente. Ha habido algunas ausencias. Ya hemos comentado que la segunda unidad está aportando menos que el año pasado, eso ya se sabe, pero ninguno de los que no están ahora eran titulares indiscutibles, con lo cual cuando decimos que están los del año pasado es que eran los titulares. Lo que le falta a este equipo es que los titulares rindan al nivel que lo estaban haciendo el año pasado, que es el verdadero problema junto con la falta de efectividad de cara a gol que tiene este equipo. O sea, más que buscar un portero, más que buscar un delantero, que los jugadores que están, a esos que algunos critican con mucha más facilidad que otros, a Bale, a Benzema, etcétera, etcétera, hay jugadores que como enumeraba Guille, hay muchos que no están en su mejor momento. Yo digo que todos, Marcelo, yo no veo tantas críticas a Marcelo, salvo ayer, que era, bueno, pues absolutamente...
No, sí que las ha habido, sí que ha habido críticas a Marcelo.
No,
sí,
pero
sí, que
no está. Ayer, pero es que Marcelo lleva toda la temporada así, prácticamente.
Y se lleva diciendo, ¿eh?
No, pero no se le da con tanta facilidad como se le puede dar a Karim Benzema, como se le puede dar a Gareth Bale, como se puede pedir la titularidad de Isco. Isco está siendo titular prácticamente toda la temporada. El Real Madrid está jugando con el 4-4-2 que pedían muchísima gente, y el Real Madrid no está teniendo resultados. La BBC prácticamente no ha podido jugar en todo el año. Quiero decir, hay muchos factores y hay otros que son intangibles, y que el fútbol no son 2 y 2, 4, así que es muy difícil.
Y el club Miguel Ángel sigue diciendo, bueno, en este caso en la persona de Zinedine Zidane, que no va a haber fichajes, aunque bueno, lo de la puerta de hasta el 31 puede pasar cualquier cosa, queda abierta, ¿no?
Sí, es rotundo. Zidane dice que confía en la plantilla, que no quiere fichajes, pero luego añade la coletilla, ¿no? Aunque hasta final de mes ya veremos. Bueno, Zidane no se baja del burro, no quiere fichajes. Bale de momento es de lo mejorcito, de lo poco que se puede rescatar. Bueno, 3 goles la pasada semana, 1 en Soria de penalti en la Copa, los 2 de ayer de balaídos. Ha ultimado su puesta a punto, ha aguantado 2 partidos de titular, así que yo creo que Zidane va a seguir sin querer un delantero centro. Vamos a ver qué pasa con Kepa. Y bueno, a mí hay 2 cosas que me llaman muchísimo la atención. Que en 17 jornadas de Liga el máximo o los 4 máximos goleadores del Madrid lleven 4 goles, es, como decía Perito, algo inexplicable e histórico. Y luego, aunque el año pasado es cierto que había 2 equipos y que confiaba ciegamente Zidane en la unidad B, bueno, pues este año yo creo que confía en 12 jugadores y medio aproximadamente. Los cambios los hace cada vez más tarde y bueno, pues hay jugadores que les cuesta muchísimo, aunque el estado de forma de los titulares o de algunos titulares es nefasto, pues darles confianza.
Bueno, la situación es esa en Real Madrid a día de hoy. Pasado mañana tiene el partido contra el Numancia en la Copa. Está eso en apariencia resuelto, pero ya, mira, no te
encarrilado.
Encarrilado.
Solo faltaba.
En apariencia, ya. Bueno, es un 3-0 y encima juegan en el Bernabéu, solo faltaba. Pero bueno, lo dicho, iremos contando más cosas del Real Madrid. Gracias, Miguel Ángel.
Un saludo, hasta
gracias, Melchor. Lo mismo digo, Guillusquiano. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Hasta podéis luego. Imaginar cómo tienen que estar viendo esto en el otro lado, en el Atlético de Madrid, por ejemplo, ¿no? Antonio Ruiz, buenas.
Hola, Luis, de nuevo. Pues sí, apostado, como me gusta a mí decir, pero con una sonrisa en el rostro.
Sí, media sonrisa, lo de Diego Costa y el Atlético de Madrid, después de lo que pasó en el primer partido y lo que ha pasado en el segundo partido, es una historia alucinante. Pero vaya, que decías, ¿no? Lo contaste ayer en Tiempo de Juego,
sí,
que el Atlético de Madrid sigue planteándose, no sé si lo ha hecho ya, lo de recurrir la segunda tarjeta que vio por celebrar el gol con la grada.
Bueno, ayer tenía muy claro que la tarjeta, por ejemplo, a Griezmann la iba a recurrir seguro, y esta mañana estaban trabajando ya en ese recurso, tal y como hemos oído antes en la voz del Cholo Simeone, confirmando que efectivamente el Atleti está trabajando en pos de intentar que le quiten esa tarjeta. Otra cosa es el éxito que pueda conseguir luego, pero ellos creen que hay motivos, que hay antecedentes que justifican, amparan y avalan su decisión de recurrir, y a lo largo del día de hoy me imagino que si no cambian de opinión, lo normal será que recurran esa tarjeta de Diego Costa.
El que juega mañana, no sé cuánto va a jugar Diego Costa, que ha dicho Simeone que por lo menos va a tener minutos, pero el que sí juega mañana de titular es Vitolo.
Sí, Vitolo. Hoy no ha hecho ninguna prueba concreta y puntual del 11, como hace otras veces, pero él ha confirmado el Cholo en rueda de prensa que Vitolo va a ser titular. lo que sería su debut en el once inicial con el Atlético de Madrid. La lista de convocados incluye 3 canteranos, Sergio Lavi y Montoro, y como son 16, y viendo los que se quedan fuera, que son 8, como Tomás, Jiménez, Coque, Saúl, Oblak, Bersálico, Griezmann y Godín, bueno, pues hay la posibilidad de esbozar un once que no va a ser muy diferente al de Moyá en la portería, Juanfran, Lucas, Savic, Sergi, el chaval de la cantera en lateral izquierdo, que ya jugó en Elche también, con Vitolo, Gavi, Augusto y Carrasco en el centro del campo, Carrasco o Correa, ya veremos, y arriba Diego Costa y Torres, o Torres y Correa, y a lo mejor Costa no es titular. Esto es, más que nada, ya es una especulación mía, porque insisto, no ha aprobado un once, pero más o menos, viendo la convocatoria, por ahí van a andar los tiros. Y otra, ayer dábamos la del recurso del Atlético de Madrid, vamos a dar hoy otra noticia que tiene que ver con Felipe Luis. Felipe Luis mañana no está en la lista, recordamos que viene de estar lesionado prácticamente 3-4 semanas. Felipe Luis ya va a estar para el partido de Eibar el próximo sábado, va a estar ya absolutamente a disposición del Cholo Simeone y presuntamente pueda ser titular también en Ipurúa el sábado frente al Eibar.
Mira, pues esa es una gran noticia, ¿eh? Parece prácticamente ahí todo el Atlético de Madrid recuperado. Mañana, insistimos, a las 7:30, partido de vuelta contra el Lleida en el Metropolitano. 4-0 ya ganó la ida el equipo de Simeone. Abrazo, Antoñito.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Nos está esperando un protagonista, un triunfador.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis: 900 20 20 11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Vamos con el Lega, que lo tenemos ahí metido a 4 puntos de Europa después de la victoria con la Real Sociedad, y además tiene el miércoles la vuelta de la Copa en Villarreal con el 1-0 de ventaja de la ida. Así que se ha ido, como casi todos los días, Santi Duque para allá, para ver si hablábamos con el míster Asier Garitano. Hola, Santi, buenas.
Hola, Muni, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con él estamos, con el entrenador de Vergara, con Asier Garitano, en la previa de un nuevo partido, porque el Leganés viaja mañana, va a entrenarse en Villarreal para jugar ese partido del miércoles buscando los cuartos de final. Es la quinta rueda de prensa que ha dado Asier en los últimos 6 días, pero aún así ha sido una rueda de prensa que ha dejado muchas cosas, así que, como te digo, ya estamos con él. Hola, míster, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo se afronta este nuevo partido en el que el Lega puede dar un pasito más, ¿no? Buscando unos cuartos de final que nunca ha jugado el Leganés.
Sí, bueno, con la ilusión que hay que tener, ¿no? Con ganas de poder volver a competir contra otro muy buen equipo, y vamos a ver, vamos fuera de casa, un gran estadio, es difícil contra un gran rival, pero intentar dar otra vez la mejor versión de Leganés para tener opciones.
Bueno, y te escucha ya en sintonía de Deportes Cope, Asier Garitano.
Es un placer, además, saludar a Asier Garitano. Hola, míster, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Cualquier día, en vez de Asier Garitano, le llamo David Copperfield, porque le veo a usted pronto dando espectáculos de magia, ¿eh?
No, que va.
Estaba pensando, ¿no? El año pasado, Asier, 18 puntos en la primera vuelta, ahora lleva 24 en Lega y quedan 2 partidos.
Ya lo dije, ¿no? Objetivo, cuando hablaban de principio de temporada, era intentar mejorar respecto a la temporada pasada, ¿no? Mejorar, pues bueno, los registros que hicimos nosotros, ¿no? En todo. Y bueno, hasta la fecha estamos un poco mejor, nos está ayudando, las sensaciones son buenas. Vamos a ver si a final de temporada conseguimos el gran objetivo, que es mantenerse e intentar mejorar, pues, todos esos registros en cuanto a puntos, goles, todo, para cada vez ser un poquito mejor.
De esa vuelta le queda el Betis y le queda el partido pendiente con el Real Madrid, que a este paso estaba pensando que igual ya no es trascendente para ellos, ¿no?, según está la cosa.
No lo sé, para nosotros seguro que sí, y bueno, cuando tengamos que afrontarlo, lo afrontaremos con la idea, pues nos da la posibilidad de poder sumar, y bueno, pero eso yo creo que va a largo plazo.
Mister, ¿le da un poco de miedo este mes de enero con el asunto de la Copa por medio?
No, dije, yo creo que ya lo dijimos, ¿no? Que la idea era crecer, era intentar mejorar lo que hicimos el año pasado, que ya lo hemos hecho al pasar la eliminatoria con el Valladolid, que el año pasado nos quedamos fuera. Ahora tenemos la posibilidad de competir con el Villarreal y vamos a ir con la idea de pasar, porque creo que eso hace mejor al club, nos hace mejor a todos nosotros. Y bueno, y con esa intención vamos, sabemos de la dificultad, pero pensamos que todo esto, todo el poder jugar estos partidos y el poder pasar nos va a hacer mejores.
¿Y cómo de difícil es para un modesto como el Leganés estar haciendo lo que están haciendo en Liga y además ilusionarse con la Copa?
Bueno, pues con tranquilidad, ¿no? Sabiendo quién eres, no olvidarte nunca, ni crecer porque las cosas, pues, o tengas dos resultados buenos, como es en este caso, ni cuando vengan las cosas mal. Mantener un equilibrio, ¿no? Sabiendo quién eres, qué es lo que nos da resultado, intentar llegar siempre al límite en los partidos para tener opciones de poder competir con estos equipos.
Si algún jugador se le escapa ahí por la ilusión y habla de Europa en el vestuario, ¿usted qué le dice?
No, me da igual, ¿no? Ellos ya saben, ¿no? Qué es lo que nos funciona, cuál es nuestro objetivo. Nosotros, nuestros objetivos son muy a corto plazo, es el siguiente partido. Todo lo demás, pues bueno, pues para hablar, pero no te sirve de nada. La mentalidad que tenemos es intentar llegar bien al siguiente partido, en este caso al Villarreal el miércoles a la tarde.
Cuando se consiga aquello del objetivo de la salvación y tal, entonces se podrá empezar a pensar en otra cosa, digo, lo de Europa, ¿no?
No, ya ves.
¿Le suena a chiste o qué?
Sí, bueno, es que me pilla a muy largo plazo, ¿no? Y nosotros, ya te digo, esas cosas suelen ser después de, yo qué sé, mayo y por ahí. Ahora todavía estamos en enero, no hemos acabado ni la primera vuelta, no pierdo, vamos, ni un segundo ni en pensar, ¿no?
De todas maneras, tenemos... ¿en qué puntos cifra la salvación?
Pues no lo sé, ¿no? El año pasado decían que también era mal, luego menos. Este año las estadísticas nos daban que solo íbamos a llegar a 30 puntos a principio de temporada. Bueno, nos quedan 6 para mejorar todo eso. No lo sé. Es cada semana ver en qué situación estás. No sé si hacen falta 30 o 40 o 45. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que tenemos 24, estamos a 9 de la salvación a día de hoy. Esa es la única realidad.
Uh-huh. Le pregunto por el tema peliagudo este de la renovación. Me da miedo, ya le digo de entrada, porque Mendilibar el otro día sabe que les dijo a los periodistas no me toquéis los pelendengues con este asunto del día 1 de enero.
Sí,
pero
bueno,
le tengo que preguntar.
Con otra, no, ya lo dije, ¿no? Yo siempre aquí las valoraciones las hacemos al acabar la temporada. Y además, Primera División, 15 de mayo, bueno, pues hay tiempo más que suficiente. Vemos cómo ha ido la temporada, hacia dónde podemos ir. Yo ya es el quinto año, ¿no?, que llevo en Leganés. Siempre lo hemos hecho así, no vamos a cambiar.
No, de todas maneras, el club creo que no quería tanto esperar este año, ¿no?
No lo sé, yo estoy todo el día aquí en el club, me han dicho. No, te quiero decir que siempre ha sido así, nosotros en otro sitio no sé, pero aquí es que estamos todos los días juntos, entonces fíjate si es sencillas las cosas.
¿El club ya le ha ofrecido renovar?
No.
¿No se lo ha ofrecido?
No, si ya te digo que nosotros esas cosas las dejamos.
¿Y usted está deseando que se lo digan?
No, porque ya saben que no va a haber nada hasta que acabe la temporada. Es así siempre.
Bueno, no, por eso le iba a decir hasta cuándo será de plazo, pero vamos, si me dicen me está dando fecha de 15 de mayo por ahí, es que ya se está publicando que el Athletic Bilbao le quiere por allí en un futuro próximo, y claro, aquella es su casa.
No, tuve la suerte de estar allí, pero yo creo que el Athletic o cualquier otro están haciendo las cosas increíblemente bien, es complicado esas cosas, además yo estoy encantado aquí en Leganés.
Por cierto, ¿a los Reyes Magos de los despachos que les ha pedido en este mercado de invierno?
Pues a día de hoy no puedo pedir nada, pues no tenemos fichas.
¿Y cuando queden libres?
Bueno, vamos a ver, equilibrar la plantilla, ¿no? Porque con la salida de Eric, pues ahí en esa posición es posible que estemos un poquito justos, pero dependerá luego también de lo que nos pueda dar el mercado en caso de que podamos firmar.
Que es complicado siempre para un equipo como el Lega, modesto, esto de ir a los mercados, y más en invierno. Bueno, la mejor de las suertes, Asier, ¿eh?
Vale, muchísimas
gracias. Que siga
yendo
también.
Venga, adiós.
Hasta
adiós.
Luego. El míster del Leganés y Santi, evidentemente, pensando en la Copa, ¿cómo está el equipo para el partido de pasado mañana contra el Villarreal?
bajas de Szymanowski y de Brasanas, confirmadas por Garitano en rueda de prensa. Anne Rabat, que tenía molestias, puede entrar. El equipo viaja mañana a las 9:30 rumbo a Valencia y entrenará por la tarde en las instalaciones del Villarreal.
Mañana contamos más entonces. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Hasta luego. El Getafe ha descansado en el día de hoy. Viene de perder el derbi con el Atlético de Madrid y tiene un partido que es prácticamente una final contra el Málaga el viernes en la Liga. Y la pregunta, Gema Santos, hola Gema.
Hola Muni.
¿Cómo está el asunto de la posible salida de Guaita? ¿Hay novedades?
El titular de hoy es: el Geta no quiere negociar. Acuérdate que ya contamos el sábado durante todo el día que el Getafe pide los 8 millones de cláusulas. Si no se pagan los 8 millones, Guaita no se mueve. Recordamos también que anunciamos que ya tuvo una oferta del Crystal Palace de la semana pasada de 4 millones de euros. El Geta no la aceptó, así que hoy la noticia es que se mantienen en sus 13. La postura del Geta sigue siendo no quiero negociar por Vicente Guaita. Así que recordamos que la cláusula son 8 millones de euros, o ponen los 8 kilos o Guaita no se va a mover. Y déjame que te dé simplemente un nombre propio. Buenas noticias para los azulones. La evolución de Markel Vergara se le espera ya para el partido ante el Athletic del próximo viernes, día 19.
Bueno, mira, una buena noticia después de lo que pasó en el derbi. ¿Cómo está la moral después de aquello? Bueno, era algo previsible también, ¿no?
No, se ha centrado más que en el resultado. El enfado en el Getafe es por lo de Vicente Guaita. Ahí ya lo contamos, que hay muchísima desilusión, mucho disgusto y muchísimo enfado, porque para que el que no lo sepa o el que no nos escucha durante todo el día, Vicente Guaita no jugó el partido porque adujo molestias físicas esa misma mañana, antes del encuentro.
Acabáramos. Un beso, Gema.
Un beso.
Hasta luego. Y el básquet, la gran noticia, Dani Asenjo, de este fin de semana para el baloncesto madrileño ha sido la clasificación, creo que es por quinta vez en su historia.
Eso es, la quinta vez en la historia que el Montaquit Fuenlabrada se clasifica para la fase final de la Copa del Rey, que este año se disputa en Gran Canaria. Lo hizo después de ganar al UCAM Murcia 88-86. Con un partido muy, 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 la verdad que muy intenso, muy igualado, y que se decidió con una canasta en el último segundo del croata Marco Popovic, ídolo ya en Fuenlabrada, y después de lo de ayer, más todavía.
Cómo mola ver los partidos del Fuenla en el Fernando Martín.
Desde luego, y desde que ha llegado Néstor, el entrenador argentino, Néstor Che García, la verdad que mucho más, el equipo, la verdad que mucha garra, mucho esfuerzo, y desde luego que muy entretenidos.
Lo vive, contagia al público como,
se nota
como
que
el
es
que
argentino,
más.
Sí, señor.
Y que lo diga, sí, que lo diga. Bueno, mira, ya había alguno que dudaba de él, ¿no?, cuando llegó a la Liga Española. Hombre, esto no ha terminado, pero ya tenemos al Fuenla en la Copa y lo está haciendo extraordinariamente bien. La buena noticia por el otro lado, la victoria del Real Madrid, que sigue líder. Eso, la derrota de Estudiantes.
El Madrid que ganó en Badalona al Juventud 84-66 y certifica que es líder al final de la primera vuelta, con lo cual va a tener ventaja en la Copa porque va a jugar el jueves. Entonces, en caso de ganar esos cuartos de final, tendrá el viernes de día de descanso y jugará la semifinal el sábado. El que perdió fue el Movistar Estudiantes 102-97 en Zaragoza y tiene opciones todavía de clasificarse para la Copa, pero muy remotas. Es decimotercero a la clasificación con 6 victorias y 9 derrotas.
Muy bien, gracias Dani.
Nada, Timuni.
Que no se vaya nadie, que todavía queda el Gran Guas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Plan de amigos? Te proponemos uno. Vamos de rebajas. Quedáis en la puerta del Corte Inglés. Primero, un vistazo rápido a los últimos videojuegos. Después, paseo por deportes para probar skates y lo último en running. Y terminamos con foto para subir al grupo de WhatsApp. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés.
¿Vamos?
Querida Mila Sánchez, abre la puerta a Tomás Guas. El aguanís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, esto del Madrid está complicado, ¿eh? Sí. Y entonces, pensando lo del PSG, digo, ¿eh? Y a grandes males, grandes remedios. Yo creo que hay que proponer una vuelta de tuerca al sistema de competición de la Champions y jugar por teléfono. Sí. Real Madrid, París Saint-Germain, por teléfono. España directo. Y que paguen ellos. Sí. ¿Cómo se llamaba aquello? ¡A cobro revertido! Bueno, igual por ahí los engañamos. 14 de febrero. La matanza del día de San Valentín. ¡Oh!
¿Cómo está el patio? Madre mía. Bueno, Deporte Jope en la Linterna, 8:30 con Manolo Lama. Luego, a partir de las 9, se cierra la jornada de primera con el Málaga Español. Tiempo de juego para cope.es con Erifrade. Y a las 11:30, partidazo con Juanma Castaño. Sigue la tarde con Expósito. Gracias por estar ahí. Adiós.